viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Ya estamos con ustedes para acompañarles hasta las 2 de la tarde contándoles las noticias más destacadas de esta jornada de hoy. Vamos a hablar de las elecciones de Burela, como no, de las elecciones celebradas este domingo a las que fueron a votar la mitad de las personas que estaban llamadas y en las que los resultados fueron los mismos que estaban ya antes. Básicamente y en resumen, todo continúa igual, el Partido Socialista vuelve a ganar y el Bloque Nacionalista Gallego desempata, digamos, pero por nada, por un pelín, con Burela siempre, y se convierte en la llave de gobierno. Luego escuchamos las valoraciones y a partir de ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Previsiblemente el pleno de constitución del ayuntamiento sería el 7 de diciembre. Han perdido 6 meses desde las pasadas municipales por esta impugnación de los votos. Han sido, como les decimos, pues 630 las personas llamadas a votar, fueron como 300 y algo, solamente la mitad, el 50%. Y además de este asunto hablaremos de otros que van marcando la jornada en este día de hoy, en este lunes 18 de noviembre, en el que a partir de ahora comienzan a abrirse claros en el cielo. La verdad es que llevamos muchos días muy negros y con mucha lluvia. Esta mañana también han amanecido así los cielos, pero ahora se están abriendo claros en Ribadeo y tenemos una temperatura de 11 grados. Luego vemos el pronóstico de forma detallada. Hoy también hablaremos de sanidad porque la Xunta de Galicia ha adjudicado en 1,8 millones de euros la obra de mejora y modernización de las fachadas del Hospital Público de la Mariña, sobre todo para igualar las dos, las del nuevo con las del antiguo. Se van a llevar a cabo en los próximos 9 meses. Ya han sido adjudicados los trabajos que van a consistir en la sustitución de la carpintería exterior, puertas y ventanas, mejora de envolventes térmicos y, como les decimos, se van a tener las mismas características la fachada del edificio antiguo que la del nuevo, para que todo case a la perfección. Hablamos del municipio de Cervo. El Partido Socialista dice no a la subida de tasas aprobada el viernes en el pleno por parte del Partido Popular. Consideran que son confiscatorias estas subidas, estas medidas que está llevando a cabo el equipo de gobierno. Además, afirman que hay algunas de las cuales se puede prescindir, pero otras que afectan mucho a la vida diaria de los vecinos o las gestiones de imperiosa necesidad, como pueden ser la tasa de recogida de basura, saneamiento, servicios deportivos o licencias de obra, entre otras. En Baladouro, el Bloque Nacionalista Gallego demanda la recuperación para el Ayuntamiento del servicio de recogida de basura para que este funcione mejor. Siguen demandando la recuperación de este servicio y, según afirman desde el Bloque Nacionalista Gallego, desde que se convenió pues el Ayuntamiento de Alfoz y se privatizó, ha empezado a presentar deficiencias. Esperan que el alcalde tome conciencia de lo que le están pidiendo y actúe de acuerdo con esas peticiones nacionalistas. Además, hablaremos en materia de sucesos de varios que marcan la actualidad en estas últimas horas. Una persona herida a causa de un accidente en Nois era tarde de ayer en la Nacional 642 sobre las 8:30 de este domingo. Una colisión frontal entre dos coches daba como resultado una persona herida que fue trasladada al hospital de Burela. También, y según recoge La Voz de Galicia en su diario de hoy, hospitalizado un ciclista de 39 años de edad tras ser supuestamente arrollado por un vehículo en una carretera de monte entrabada. Ocurría este domingo también y el conductor podría haberse dado a la fuga. El ciclista fue trasladado al hospital La Mariña. Y en el municipio de Cervo apareció un lobo atropellado. Un lobo en la madrugada del domingo, la Nacional 642 también habría sido atropellado y, según informan desde 112, se encargaron de su retirada de la vía. Hablaremos también de ese nuevo cartel que ha aparecido en Ribadeo, no tan grande como la valla del estadio de fútbol Pepe Barrera, pero sí que es un cartel llamativo, en la misma línea que esa valla, la de las pipas, en la cual ironizan sobre la inversión de las administraciones en la carretera que va paralela a Febe, la de entrada al ayuntamiento por la zona de los Garitos. Ahí la inversión es cero, pero no solamente de una u otra administración, sino de las tres que tendrían posibilidad de hacer algo, ¿no? Diputación de Lugo, Ayuntamiento y Xunta de Galicia. Es un cartelito que dice, bajo un epígrafe, segues en arranxar a estrada da estación Canto Custa Arranxar. Hay 3 donuts, los donuts, el bollo de toda la vida. Uno es sin chocolate y los otros 2 con diferentes chocolates. Y ambos equivalen a 0 euros. 0 euros que pone la Diputación de Lugo, 0 euros que pone la Xunta de Galicia, 0 euros que pone el Ayuntamiento de Ribadeo. Ese cartel es un misterio, como les decimos, no es tan grande como la valla que está en Pepa Barrera, está apoyado en unos contenedores de basura al pie de la carretera por la que se entra, la entrada también de Ribadeo por la zona de los Garitos. En principio parece que habrá sido pues algún vecino o alguna persona anónima, pero está ahí y ya ha generado controversia y también, claro, como no, pues muchas opiniones. En esta mañana de hoy se ha inaugurado en el IES Vilar Puente de Viveiro la muestra Os Nove Anos de Fraguas en Lugo. Así se llama la muestra, Os Nove Anos de Fraguas en Lugo. Es del colectivo Egeria y se repasan a través de 12 paneles la huella que dejó en la ciudad amurallada el maestro Antonio Fraguas. Dentro de un ratito les hablaremos de ella. Y también hablaremos del Rally Mariña Lucense, que se ha desarrollado este fin de semana en nuestra comarca con gran expectación. Algún que otro susto, algún que otro problema, incluso incidencias como que un vecino salió en medio del recorrido del rally y tuvieron que pararlo ahí en un momento de la prueba. El alcalde de Obicedo, por ejemplo, da un 10 a la organización de esta prueba automovilística y además apuesta por continuar con su celebración porque es un revulsivo para la zona. Por cierto, en Obicedo este sábado también tuvieron otro sarao, la comida de mayores. Según destaca el regidor, fue todo un poco apurado, dada la coincidencia con el rally, mucho lío, mucha gente, pero subraya que, por cierto, esa comida tuvo muchísima gente y además joven, con lo cual está encantado. La Xunta de Galicia organiza cursos dirigidos a los profesionales del mundo rural. La Mariña va a disfrutar de 12 de esos cursos que se imparten en la Escuela Pedro Murias, en algunas oficinas comarcales, también en Viveiro o online. Por ejemplo, manejo de fertilizantes, de motosierra, de maquinaria agrícola, etiquetaje de productos de huerta. Se trata de formación puerta a puerta, gratuita al 100%, y según señala el delegado territorial José Manuel Balseiro, es la primera vez que la Xunta de Galicia realiza una información semejante, así 100% gratuita. En materia política, el diputado popular vivariense Jaime de Olano ha hecho una valoración este domingo de lo que han sido las elecciones nacionales, los resultados que han dejado las urnas en los comicios nacionales a una semana vista. El PSOE perdió cerca de 800.000 votos respecto a las elecciones del mes de abril, según ha destacado Olano, y además afirma que hemos asistido al mayor ejercicio de travestismo político que se recuerda. Piensa que la palabra de Sánchez no vale nada porque cambia de opinión de un momento a otro. El Ayuntamiento de Mondoñedo y la Asociación de Comerciantes enviarán a todos los domicilios la guía del comercio local de Mondoñedo con más de 300 referencias. Es una guía en la que se recogen a través de 48 páginas todos esos establecimientos que hay agrupados en 36 actividades. Esta publicación estuvo previamente expuesta al público con el objetivo de que se pudieran corregir los errores que estuvieran ahí. Es un sector que consideran desde el Ayuntamiento fundamental en la economía municipal porque genera ingresos, crea puestos de trabajo y además ayuda a fomentar el sentido de comunidad. En Alfoz, este mes de noviembre, la Asociación de Vecinos de Mor han realizado un par de actividades, un viaje a la Costa de la Muerte y también un magosto. En el viaje, que fue este sábado 9 de noviembre, visitaron Muros, Carnota, Dumbría, Fe y Fisterra, y este último sábado, el 16 de noviembre, disfrutaron de una cena gratuita para todos los socios y a precio económico para el resto de asistentes. El menú estaba compuesto por empanada de bonito, pastelón de jamón de York, queso chorizo, pan, castañas, café, en fin, que se lo pasaron en grande y quieren agradecer la asistencia de todo el mundo a sus actividades. Hablaremos de esto y de mucho más, del proyecto Gobernar, del FGALP a Mariña Ortegal. También hablaremos de la visita que están realizando los responsables del GDR del Occidente Asturiano a Bruselas en esta jornada de hoy, a ver qué es lo que están allí haciendo, y de muchos temas. Así que te invitamos a que te quedes en esta sintonía, el 88.8 de la FM, hasta las 2 de la tarde. Ahora conocemos el pronóstico meteorológico.
En Restaurante El Álamo disponemos de una gran variedad de platos para llevar. Arroces, fabada, pescados, callos y carnes, entre otras especialidades. Prueba nuestra coquetina, tu croqueta preferida, de jamón, pollo, cecina o queso azul, entre otras muchas variedades. Además, los domingos a la hora del vermut puedes disfrutar de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos habla de una tarde con los cielos tirando a cubiertos y viento en calma. El viento será débil del sur por la noche. Mañana más nubes y también precipitaciones por la tarde, con viento débil y variable. Por la tarde, una probabilidad de un 80% de lluvia, ¿eh? Las temperaturas mañana similares a las de hoy, 8 grados de mínima, 13 grados de máxima. En estos momentos en Ribadeo tenemos 11 grados. Ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hoy se circula bien por las carreteras de la Mariña, también del occidente asturiano, y en la autovía del Cantábrico no hay problemas. Sí que en algún puerto asturiano hay dificultad, por ejemplo el del Conio, es un puerto de montaña y está en estos momentos intransitable por culpa de la nieve. Eso para el que quiera viajar, ¿eh?
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se reanuda a esta hora el juicio contra el presidente de la Generalitat. Lo hace con la declaración de un agente de los Mossos de Escuadra. Antes del segundo receso, Quintorra ha reconocido el delito por el que se le juzga. Desobedeció a la orden de la Junta Electoral Central que le obligaba a retirar la simbología independentista durante la campaña de las elecciones generales de abril.
Como en las películas.
Como no, en las películas. No lo cumplí.
Digamos de una otra manera.
Sí, sí. Lo desobedecí. Pero es que era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, que era una orden dictada por un órgano que no tenía la competencia para dictarla.
Una vez que ha reconocido el delito, Torras se enfrenta a una condena por desobediencia. ¿Esto qué supone? Pues la Fiscalía pide para él 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros. De confirmarse esta petición, la pena implicaría una consecuencia inmediata, la inhabilitación del presidente de la Generalitat. A partir de ahí, el vicepresidente Pere Aragonès ejercería en funciones y se pondría en marcha el adelanto electoral en Cataluña. Se espera que el juicio quede hoy visto para sentencia. Es la justicia de Cataluña. En otra sede judicial, en la Audiencia Provincial de Córdoba, el tribunal que juzga la manada de Pamplona por otra presunta violación en Pozo Blanco, el tribunal tiene que decidir sobre la suspensión del juicio, como pide la defensa de los procesados. Sepamos el motivo, Córdoba. Inmaculada Cabello.
El abogado de la defensa de la manada ha solicitado la suspensión del vídeo como prueba principal, tal y como estaba previsto, al considerar que se produjo una investigación prospectiva por parte de la Policía Foral de Navarra. La Fiscalía ha rechazado esta petición argumentando que al aceptar la inspección del teléfono y de facilitar las claves, se permitía la inspección completa. Por otro lado, la acusación popular, que representa la asociación Clara Campoamor, ha aportado un informe de 2016 en el que se trata de un parte médico de autolesiones de la víctima provocadas al conocer, suponemos, la existencia de este vídeo.
Pendientes también a esta hora de la Asamblea Plenaria de Otoño que celebra la Conferencia Episcopal. El secretario Luis Argüello ha comentado la reflexión que ha hecho el presidente Blázquez sobre los valores constitucionales. Faustino Catalina.
El secretario general, como ha hecho el cardenal Blázquez en su discurso de apertura de esta plenaria, ha pedido el respeto al marco constitucional a la espera de que salgan adelante los pactos entre los diferentes partidos políticos.
Yo creo que es bueno que a los propios gobiernos les juzguemos por sus actos, ¿no? Lo que nosotros sí que pedimos es este respeto al marco general, pero después los españoles han votado, los partidos políticos están llamados a llegar a acuerdos y si hay acuerdos que consigan una propuesta mayoritaria de sacar un gobierno adelante, pues juzgaremos todos a ese gobierno por los hechos.
Recuerda el secretario general la necesidad de respetar la libertad religiosa, de conciencia y también el bien común.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el juez de la Audiencia Nacional, García Castejón, ha decidido procesar al expresidente de la Comunidad de Madrid, a Ignacio González, por fraude y malversación de caudales públicos a través del canal de Isabel II. González tendrá que responder por la compra de la empresa brasileña Emisao por valor de 30 millones de dólares, una operación de la que González habría obtenido casi 5 millones y medio de euros en comisiones. Ya han sido trasladados al centro de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta los 52 subsaharianos que han cruzado el paso del Tarajal en una furgoneta a toda velocidad. Ya a esta hora se sigue buscando a los desaparecidos en el río Turm, en Toulouse, tras derrumbarse un puente colgante al paso de al menos un camión y un automóvil. De momento se confirma la muerte de un chaval de 15 años.
Y en Madrid comienza la Copa Davis, José Luis Corrochano.
18 selecciones compiten esta semana en la Caja Mágica. Son 6 grupos de 3 equipos, se clasifican los 6 primeros y los 2 mejores segundos. España empieza a competir mañana contra Rusia y el miércoles juega contra Croacia. Cada eliminatoria, 2 partidos individuales y 1 de dobles. Es al mejor de 3 sets. Habla de esta nueva competición Rafael Nadal.
Una competición nueva, con lo cual hay que estar atentos. Hay que, primero todo, entenderla de la manera adecuada, saber que cada partido es vital. Bueno, nos ha tocado un grupo complicado, en una superficie que evidentemente no es nuestra favorita, pero que bueno, creo que todos estamos concienciados de llegar lo mejor preparados posibles. Me consta que el equipo está entrenando muy bien, o sea que ojalá que todos lleguemos en buena forma y podamos competir bien y después esperar que las cosas salgan bien.
Esto empieza hoy a las 4 de la tarde con 3 eliminatorias, Croacia-Rusia, Italia-Canadá y Bélgica-Colombia. La otra cita del día es a las 9 menos cuarto con el fútbol en el Metropolitano, España-Rumanía, último partido de la fase de clasificación de la Eurocopa. Nosotros ya estamos clasificados, nos estamos jugando ser cabezas de serie.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
El Papa Francisco está a esta hora haciendo las maletas ya, porque mañana comienza un viaje a Tailandia y a Japón. En el espejo, hoy vais a ofrecernos unas pinceladas sobre la realidad de la Iglesia en el primero de estos países.
Efectivamente, el cristianismo se estableció por primera vez en el reino de Siam, la actual Tailandia, hace 350 años. Y uno de los principales motivos de este viaje de Francisco va a ser mostrar su paternidad y cercanía a esas pequeñas comunidades católicas que suponen el 1% de la población en un país de abrumadora mayoría budista. La mayor parte de esos 389.000 católicos se ubican en el norte. Una figura que va a estar muy presente en el viaje es la del padre Nicolás Bunker Kit Van Rung. La guerra contra los colonizadores franceses en Indochina provocó la persecución de los católicos para forzarles a convertirse al budismo y el padre Nicolás fue detenido entonces. Pero en la prisión llegó a bautizar a otras 66 personas. El Papa Francisco va a mantener un encuentro con los obispos de Asia precisamente en el santuario donde se conservan sus restos. Lo contamos todo en un rato en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Aquí seguimos nosotros contigo también con dato de la última hora de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Recuerda, hasta las 2 de la tarde y por estas sintonías 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7, que es donde se escucha un poquito mejor. Vamos a ir dando paso a todos los temas que marcan la jornada y tenemos que hablar también en este día de hoy de una exposición que se ha inaugurado hace nada, en estos mismos momentos, casi en el IES Vilar Ponte de Viveiro. Enseguida te lo cuento.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Ribadeo, en Cafetería o Jardín, en Burela, en Restaurante Olar de Castelao y en Foz, en Cafetería Restaurante Dandy. Con el patrocinio de Gasolinera Ortegal Oil.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Pensas que ese mueble o poderías comprar ao mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras ao mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
Hoy se inaugura en el municipio de Viveiro una exposición itinerante, se llama Os Nove Anos de Fraguas en Lugo y está organizada por el colectivo Egeria. Tenemos con nosotros al presidente de este colectivo, a Xulio Cid. ¿Qué tal, Xulio? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿En qué consiste esa exposición itinerante? A ver, cuéntenos.
Esa exposición itinerante arrancó en Lugo y está recorriendo diversos puntos de Galicia y está promovida por un grupo de alumnos e amigos lucenses de Antonio Fraguas. Antonio Fraguas foi catedrático de Historia no daquela Instituto Masculino de Lugo, xe Instituto Lucus Augusti, de 1950 a 1959. E deixou unha pegada tan profunda en todos os que fomos os seus alumnos que tuvemos a obligación moral de fai 30 anos facerlle un homenaxe e conseguir que a cidade de Lugo lle dedicara unha rúa e 30 anos máis despois, con motivo do Día das Letras Galegas, publicar un libro e organizar unha exposición itinerante.
Esta exposición además vai de 9 anos en concreto, non? Os 9 anos que pasou en Lugo, entón, contenos en...
Dos 50 ou 59, uh-huh. Efectivamente, non só falamos de fraguas como lucense durante eses prácticamente 10 anos, sino como era aquel instituto donde había un cadro de profesores magnífico de altísimo nivel, como era unha cidade moito máis pequena que a cidade de hoxe mesmo, como era o labor cos alumnos de Antonio Fraguas, unha pedagogía aberta, moderna, de salida ao exterior, de visitas a castros, a mamo, hasta todo o que lle chamaba a atención pola repercusión cultural e histórica, a actividade na prensa local, como era o Progreso por parte de Fraguas, ou na revista Vida Gallega, que tamén se publicaba en Lugo por aquel tempo. En fin, é un percorrido pola vida do Fraguas lucense que a estas alturas, visto desde este momento, é unha retrospectiva dun magnífico profesor que veu a Lugo a rehabilitarse. Que veu a Lugo a rehabilitarse porque hasta entonces estuvo represaliado e que en Lugo se realizou de tal maneira que foi como unha especie de catapulta para a súa vida posterior.
Mm-hmm. Poderíamos dicir entón que Lugo foi imprescindible no seu percorrido, na súa trayectoria literaria.
E eu consideraba así, el foi profesor do Instituto Masculino de Lugo, e profesor do Instituto Femenino daquela Santiago Rosalía de Castro, e logo casi podemos dicir que presumía ou enunciaba dicindo a rapazas do Instituto de Santiago queríanme moi ben, pero moito máis me querían os alumnos do Instituto de Lugo. El verdadeiramente en Lugo fixose maior no sentido máis amplio da palabra, rehabilitouse, empezou a traballar e, en fin, en Lugo foi donde sentou a base definitiva para a súa talla gigantesca de despois.
Pois seguro que é moi emotivo, sobre todo para os que foron alumnos de Fraguas, asistir a esta exposición. Como alumno seu, que lembra, que recorda? Digo da súa personalidade. Sí. Xa falou vostede desa pedagogía aberta, desas clases sí, tan interesantes, pues, pero personalmente...
Recordo a súa humanidade. A mí me examinoume de ingreso e non me preguntou absolutamente nada do posible temario, senón que me preguntou por cousas domésticas da casa do meu povo de Vilalba, e cando 40 anos despois dixo, don Antonio, como eu estou agradecido por aquela acollida que me fixo aquel ano 1957, cando eu con 10 anos iba ao examen de o dificilísimo examen de ingreso que nos parecía, e ele decía, ah, no, nada que agradecerme, eu eso facía yo a todos os rapaces que viñan do povo da aldea, porque bastante tiñan co trago de encontrarse día 3 señores detrás dunha mesa monumental para encima poñérllelo máis difícil. Era un xigante culturalmente que se abaixaba a unhos nenos de 10 anos que chegaban por primeira vez á vida do ensino e que sabía poñerse á súa altura.
Co importante que chega a ser un mestre, un bo mestre na vida, non?
E que deixou nos marcados a todos con motivo desta exposición. Cando a preparamos, falamos con moitos dos seus alumnos e esa, moitas desas opinións figuran na exposición e figuran máis ampliamente no libro. Todos coinciden en que era un home que sabía enseñar a aprender, pero sobre todo era un home dunha grandísima humanidade que aínda que un non soupera o que él quería preguntar, él preguntaba por unha lección e o alumno decía, pues non sei nada de eso. Él decía, pero como non vai saber usted nada de eso? Seguro que sabe usted que esto pasó así. Sí, sí, y que esto seguía así. Sí, sí, claro. Nunca tuvo unha mala palabra para naide e habría pistas para que pudéramos caminar coa seguridade dos poucos anos, pero coa seguridade de que xunto nos tiñamos un amigo.
Pois seguro que foi moi bonito, unha experiencia fantástica. E xa por último, Xulio, esta exposición dos 9 anos de Fraguas en Lugo, que son unha serie de paneis nos que se recollen que...
una serie, son 12 paneles. 12 paneles que llegamos, colocanse en un sitio determinado, adentranse as paredes, y entonces, ou ben podemos colocarlos en una parte central y entonces en la presentación rodear los paneles, o como en el caso que vamos a hacer hoy, adosarlo a las paredes, y los alumnos presentes y más los que presentamos estaremos rodeados por los paneles de manera que podamos manejarnos y que los espectadores puedan acceder directamente a cada uno de los paneles. Aparte que, además de la publicación del libro de los paneles, tenemos un folleto donde está a exposición íntegra. Los contenidos de la exposición están en un folleto de manera que cada uno de los alumnos presentes se lleve para su casa a exposición para verla con toda la calma que quiera.
Pues moitísimas gracias por falarnos dela. Esta noi es Vilar Ponte de Viveiro dende hoxe mesmo. Eses 9 anos de Fraguas en Lugo, organizada polo colectivo Eixeria. Gracias, Julio Cid, por contárnoslo. Boa tarde.
Moitas gracias e boa tarde.
Operación Renove en Mercasofá. ¿Necesitas unos sofás? ¿Buscas una butaca o un sofá cama? En Mercasofá te ayudamos con nuestra Operación Renove. Una oportunidad única de renovar tus sofás con precios inmejorables. Operación Renove en Mercasofá. Chaiselongs, rinconeras, sofás, butacas. Aprovecha, compra tus nuevos sofás en nuestra Operación Renove. En Mercasofá, Avenida de A Coruña 136 de Lugo. Y en Amariña, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela, al lado del Hospital da Costa. Te esperamos.
Seguimos adelante, 15 minutos pasan de la una del mediodía. Después de hablar de esa exposición del IES Vilar Ponte en Viveiro, seguimos en Viveiro y ahora vamos a hablar con la alcaldesa sobre el rally de la Mariña Lucense que se ha celebrado este fin de semana entre el Ayuntamiento de Viveiro, el de Xove, el de Oicedo y también el de Cervo. María Loureiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue el rally? Hubo un poquito de todo, ¿no? Además de mucha emoción, tensión, sustos, de todo, ¿no?
Sí, a ver, a nosotros nos tocaba, bueno, pues no nos tocó lo que es la carrera, sí, teníamos el parque pues mecánico y las verificaciones, pero sí que es cierto que, bueno, pues que el tiempo fue el que fue y que sí que hubo momentos, bueno, pues alguna tensión, no hubo que lamentar nada grave, pero sí que es cierto que, bueno, pues que el tiempo no nos ayudó. Pero aún así, pues atrajo muchísima gente y creo que, bueno, que fue un éxito dentro de las predicciones meteorológicas, ¿no?, que teníamos. Vamos ya trabajando de cara al año y buscar a ver si es posible otra fecha, pero que creemos que se debe de mantener porque trae mucha gente, es un fin de semana diferente y creo que se debe de mantener en el tiempo, ¿no?
Eso se nota por las calles, que decir, hostelería, comercios y demás, se nota que hay más gente, más movimiento y más consumo, por lo tanto.
Claro, evidentemente, es decir, hay muchas, sobre todo, bueno, en Viveiro, me imagino, pues en toda la Mariña también, Viveiro hay mucho aficionado a este tipo de rallies, y sí que es cierto que mucha gente viene a propósito a verlo. Como ya te dije antes, las inclemencias del tiempo pues no permitieron pues ver lo que es afluencia por las calles, pero sí que es verdad que la hostelería estaba contenta porque sí que se vio en Viveiro, en Covas, y creo que había más gente de lo habitual a comer de noche, y eso pues evidentemente eso es importante, ¿no? Por eso uno de los objetivos que se hace es por eso, ¿no? Pues el retorno de la económico que trae el rally, y que por eso pues cuando nos lo propusieron aceptamos para que viniese y para que Viveiro pues tuviese un papel importante en este rally.
Y este fin de semana que estamos hablando de que venga la gente, han estado promocionándose también turísticamente, ¿no?, en una feria. ¿Cómo ha ido?
Sí, la feria es una feria de turismo deportivo en Ourense, y muy bien, o sea, es decir, muy bien, tuvimos, bueno, pues Viveiro cada vez está más en alza lo que es el turismo deportivo, y bueno, pues ya participamos el año pasado junto con empresas deportivas. Este año tenemos el Parque de Aventuras de San Roque, está siendo un éxito, y el Concello de Viveiro pues acudió también pues para ofrecer pues las diferentes actividades deportivas que hay a lo largo de todo el año, en invierno ahora mismo, y como no, visitar también pues nuestros encantos.
Pues para visitar también los encantos del concello de Viveiro, ahí tenemos, promocionándose en la Feria de Orense. María, gracias por estar con nosotros, poniéndonos al día sobre el rally. ¿Hay algo que se nos escape de su concello? ¿Algún tema destacado, importante que tengan por delante?
Nada, de momento apretamos, hay muchos. ahora mismo es lunes, vamos a ir viendo, pero estamos, siempre hay muchos en el concello de Viveiro.
Bueno, poco a poco.
Eso es bueno.
Perfecto, muchas gracias, María. Buenas
Venga,
tardes.
Gracias, un vecino, adiós.
¿Estás pensando en iniciar un proxecto empresarial? Os espazos coworking na Mariña Lucense Palas de Rei ou a Ribeira Sacra facilitan che lugar e axuda de profesionais para facer realidade a túa idea en 5 meses. Non deixes pasar esta oportunidade, a túa oportunidade. Inscríbete antes do 30 de novembro e participa. Programa gratuito impulsado pola EOI, Escola de Organización Industrial, co cofinanciamento da Xunta de Galicia a través do IGAPE e o Fondo Social Europeo. Inscricións eoi.es.
Viaxa ao centro da Terra. Achégate a Mondoñedo, a cova do rei Cintolo. Entra nese mundo de silenzo, de doces emocións. Poderás apreciar extraordinarios caprichos da natureza. Máis de 10.000 personas xa contemplaron a súa beleza. Cova do rei Cintolo, en Mondoñedo. Unha excelente opción. Reservas na oficina de turismo de Mondoñedo, 982 50 71 77.
Doble de vacaciones, doble de sueldo, doble de megas. Y en Talleres Casariego en Tapia también te damos el doble. Durante los meses de noviembre y diciembre te damos 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Sea cual sea la marca de tu coche, tienes un 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. No lo dejes escapar, aprovecha esta promoción, sea cual sea la marca de tu coche, y cambia tus neumáticos. En Talleres Casariego en Tapia te damos el doble en neumáticos. Visítanos.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en San Pedro de Benquerencia, en la Barrica del Orgui. En Lourenza, en Cafetería Vinoteca Morrigan. Y en Viveiro, en Restaurante Fumeiro. Con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
21 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos contándote las noticias en Cope de la Costa y en el espacio Costa Viva. Recuerda, hasta las 2 de la tarde. Y vamos a hablar de lo que ha pasado este fin de semana en Burela, en concreto el domingo, en esa mesa del IES Perdouro donde se repetían las elecciones y que parece que las cosas han quedado más o menos como estaban. Nos lo cuenta Barú Domínguez.
Nada nuevo bajo el sol o bajo la lluvia en este caso. Igual que en el pasado mes de mayo, el reparto de concejales en la Corporación Municipal de Burela es de 6 para el Partido Socialista, 4 para el Partido Popular y 3 para el Bloque Nacionalista Galego, que conserva su concejal. Finalmente, el partido Burela Sempre, filial de la marca Galicia Sempre, creada por el alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, se queda sin representación, igual que sucedía en mayo. Escuchamos a Martínez.
Bueno, pues nos valoramoslo positivamente, porque obviamente primero deunos a razón a Xustiza, no al caso da reclamación, que existía ese problema. O que sí é curioso que se volvan a repetir os resultados, o cual é unha coincidencia pues, extraordinaria. Nosotros, obviamente, queríamos ter representación, non pudo ser, e seguiremos luitando para estar aí en próximas eleccións. Eu creo que o que se buscaba era que o cumplimento da legalidade, que non volvera a ocurrir que faltaran votos das mesas, porque creo que era un problema grave. Entonces, agradecerle a xente de Burela a súa participación e esperar que en próximos comicios pues, ese voto que nos volveu a faltar aparezca por aí.
Ahí estaba Martínez, satisfecho por haber contribuido a que se hiciesen las cosas bien y democráticamente tras los errores de los pasados comicios, pero también ha dejado recados para algún partido de la corporación. Lo escuchamos.
Si están hay tres nulos, que lógico, en blanco, etcétera, aparecen y se mandan a Xunta Electoral Provincial o a Central, pues no hay nada que reclamar, pero que aquí habían desaparecido 6 votos, que es una cantidad importante que no solo podía perjudicar, en este caso a Galicia Sempre, sino incluso ao propio bloque, en este caso. Pero bueno, eles obviamente optaron por la forma más fácil, que como me tocó a min, pues non reclamo, pero creo que cando se producen estas deficiencias, vamos a decir irregularidades, porque non foi provocado, debe de ser un fallo na custodia dos votos, pues todos debemos de participar e pedir que as cousas se aclaren e se fagan de acordo con a legislación vixente, non cando nos interesa reclamar e cando non deixalo morrer ou tirar para adiante.
Ahora y de cara al futuro, socialistas y nacionalistas tendrán que negociar para un gobierno de coalición o pactos puntuales. El objetivo, que Burela salga de un bloqueo en el que lleva instalada más de medio año. Escuchamos al alcalde en funciones, el socialista Alfredo Llano.
Bueno, vamos a ver, nosotros que estamos en la disposición, porque vamos a ver, nosotros ya teníamos bastante avanzado, así era, porque considerábamos que iba a haber posibilidades de conformar gobierno, o sea, el 15, vamos, cuando yo correspondía, el 14 de junio creo que era, bueno, ya teníamos más o menos avanzado lo que iba a ser pues un programa, o que era un acuerdo, o que podía ser un para la legislatura, ¿no? Bueno, pues sí, volveremos a reunirnos lo antes posible, dentro de la marcha que corresponda, bueno, intentaremos negociar, siempre pensando no mejor que para Burela. Lógicamente, ahora precisamos ponernos a andar lo antes posible, 6 meses y pico, que vamos a votar 7 y casi meses en función, bastante pues preocupante para el concello, porque no hay temas que hay que ir sacando ya, por ejemplo, los orzamentos, hay que ir sacando cosas de tasas, bueno, hay una serie de circunstancias, hay una serie de cuestiones importantes para nuestro concello que no pueden agarrar mucho. Entonces, bueno, pensando en esa responsabilidad, pensando en lo bien común, los nuestros vecinos, cuanto antes nos reunamos, cuanto antes lleguemos a conclusiones y a acuerdos, mejor.
Desde el Bloque Nacionalista Galego enviaban en las últimas horas una nota de prensa satisfechos por los resultados, en los que ya hablaban de posibles actuaciones y áreas concretas de gobierno. Por su parte, el alcalde Alfredo Llano les pide calma, que se reúnan antes durante estas próximas semanas para llegar a esos acuerdos, a ese gobierno de coalición posiblemente que haya en el futuro. Escuchamos de nuevo a Llano.
Ah, no creo. Vamos a ver, primero tiene que haber una predisposición de... O que hay que tener una cosa clara, yo pienso que eso también debe ser respetado. Nosotros en todas las mesas ganamos con holgura, en todas. Otra cosa es el León, cómo nos afecta de todo esto. Antes hubo una participación escasísima, de un 48%. Con todo, ganamos también esa mesa. Bueno, hay que pensar que a xente de Burela decidiu claramente quen quere que esteña gobernado. Pero bueno, dado que non hai unha maioría absoluta, entonces hai que chegar a acordo. Nosotros sempre, eu xa tuve unha experiencia en outra ocasión, no ano 2007 o 2011, e bueno, hai que chegar a conclusións, pero sempre hai que pensar non no que lleva mellor o partido, no que lleva mellor a esa persona, no, hay que pensar siempre en lo mejor para el pueblo. En lo mejor para el pueblo podemos ponernos de acuerdo inmediatamente. Yo pienso que ahí no tiene que haber, no se puede llegar, vamos a intentar hacer esta maniobra para tener más posibilidades de esto, ¿no? Pensando en el partido personalmente, ¿no? Yo pienso que aquí lo que nos debe de marcar a pauta o a referencia es lo mejor para el pueblo. ¿Cómo podemos hacer para que esto, en un acuerdo puntual o un acuerdo de gobierno, un acuerdo, eso tenemos que pensarlo, hacerlo, sin ir ya en la predisposición de a ver qué vamos a hacer en diferentes estamentos, en diferentes áreas, tal, no, ya veremos. Si no, hoy se va a establecer, establecer un calendario de reuniones, hay que hacer así, e ir juntándonos y viéndonos, ir avanzando en el tema. Bueno, pero vamos a guardar hoy y mañana, después ya nos ponemos inmediatamente a trabajo.
Pues están las cosas actualmente en Burela y nos escucha ya en directo el candidato del Partido Popular, el portavoz del Partido Popular, Manuel Rouco. Manuel, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Bueno, un poquillo, escuchábamos a algunos de los protagonistas pues de estos comicios, de estas elecciones en la mesa do Perdouro. No sé, dentro del Partido Popular, ¿cómo valora de esas elecciones de onte en Burela?
Pues, tendo en cuenta la participación, la escasísima participación, el resultado fue bo. Aguantamos los 4 concelleiros. Y bueno, confiamos en que a partir de agora seguir medrando. De feito, nesa mesa, porcentualmente, medramos 2.5 puntos, más que o Partido Socialista. Y dentro do que cabe, os resultados para nós son positivos. Conseguimos que o Partido Socialista non conseguirá a maioría absoluta. E agora, o que nos sorprende moito é o cambio de actitude do señor Llano, que inicialmente quería gobernar en solitario, e agora, emulando o presidente, bueno, o futuro presidente Sánchez, según Aventura Todo o Mundo, donde dicen digo Diego, agora xa está buscando pactos de goberno co Bloque Nacionalista Galego, aos que despreciou no seu momento.
Un poquinho calva ese a función do Partido Popular nestes anos de goberno, que parece, polo que decía ya, no, pues que poden ser un goberno de coalición ou polo menos compactos puntuais entre as dúas formacións de esquerdas.
Bueno, xa veremos se chegan a acordos puntuais e xa veremos se chegan a gobernar en coalición. A mí sorprenderíame bastante que o señor Mario Pillado, o portavoz, o líder do Bloque Nacionalista Galego, que no seu momento se postulou como candidato á alcaldía no 2015, cando non tiña opcións de goberno, que tiña o Partido Socialista maioría absoluta, sorprenderíame bastante e non sei que pensarían os seus votantes se agora non se postulara como candidato á alcaldía, agora que matemáticamente sí que podería chegar a ser alcalde.
Pois Manuel Rouco, portavoz do Partido Popular en Burela, graciñas por atendernos e seguiremos pendente no que pase nas vindeiras semanas en o Concello Burelés.
Moi ben, moitas gracias.
Pois precisamente de Manuel Rouco, que nos atendía en directo, pues hablando desde la parte de la oposición. Ya ven cómo quedan las cosas en Burela, en el Ayuntamiento de Burela, después de más de 6 meses de indeterminación, pues continúan las cosas como estaban en el Ayuntamiento.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburación. Carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo Bienergy E+ 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo. Abelleira, llenos de energía.
Muebles Toxeiro y Toxeiro Descanso en Burela. Cumplimos 40 años. 40 años con todos vosotros. Y para celebrarlo, hasta el 4 de diciembre tenemos unos increíbles descuentos en todos los artículos de la tienda. Colchones hasta un 40%. Cuadros, lámparas, artículos de regalo un 40%. Tapicería un 20%. Dormitorios, salones, muebles auxiliares un 15%. ¡Qué descuentos! Aprovechalos. Tienes hasta el 4 de diciembre. Abierto de lunes a sábados en horario de 10 de la mañana a 1:30 y por la tarde de 4:30 a 8:30. Recuerda, estamos de aniversario. Tenemos unos descuentos increíbles. Acércate a Muebles Toxeiro en calle La Mestra 9 y Toxeiro Descanso en calle Manuel Murguía 6 en Burela. Gracias por formar parte de este proyecto.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A túa resposta é Mobles Folgueira. Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A túa resposta é Mobles Folgueira. Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A túa resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras ao mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
Treinta y dos minutos pasan de la una del mediodía y nos vamos a ir hasta Bruselas. Así, en un pispás, nos vamos en un segundito hasta Bruselas para ver qué es lo que están diciendo allí los representantes de esos ayuntamientos que están enmarcados en el plan líder de los grupos de desarrollo rural en el occidente asturiano. Y tenemos con nosotros al alcalde de Vegadeo, a César Álvarez. César, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
A ver, ¿qué estamos?
Como en Asturias.
Igual, ¿no? Vaya por Dios, estamos igual en todas partes. ¿Qué están haciendo en Bruselas?
Pues llevamos a cabo una de las visitas que para llevar a cabo, conocer primero lo que es la institución, el Parlamento Europeo, y también pues tener reuniones con los distintos miembros. Secretario General del Comité de las Regiones de la Unión Europea, como también el Coordinador de España en la Unidad de Programas de Desarrollo Rural. Es una visita organizada para conocer la institución y también escuchar las propuestas, las líneas de actuación de cara al futuro que llevará a cabo la Unión Europea y también proponer nosotros nuestras inquietudes de cara al futuro.
¿Qué tipo de propuestas o de inquietudes tienen ustedes en esta zona del occidente?
Hombre, la verdad que el plan líder es un plan del cual pues se ha beneficiado mucho de la población. sí que tenemos que visibilizarlo más, que continúan llevando a cabo una inversión importante en el territorio, del cual pues también se desarrolla actividad económica, que es, al final es lo que buscamos, mejorar esa actividad para que repercuta directamente en el territorio.
Uh-huh. ¿En qué proyectos?
Asentar población y una vez...
¿Dime? Sí, perdone, continúe. ¿Asentar población?
Sí, lo que se busca es esa lucha constante que tenemos en la zona rural para luchar contra la despoblación, y el mejor método y el mejor recurso que tenemos es crear empleo, apoyar iniciativas como se llevan a cabo en el plan líder, y de cara al futuro pues seguir apostando que la Unión Europea apueste por este tipo de líneas y que también aumente las partidas.
¿Son importantes para la zona? ¿Le ayudan a desarrollarse?
Hombre, sí. La verdad que la apuesta que tiene la Unión Europea por el medio rural, por la despoblación, es una realidad. No solamente pasa en España y no solamente pasa en el occidente de Asturias ni en el oriente de Galicia. Es una realidad el sangrado que tiene lo rural, y en eso pues estamos todos intentando trabajar para luchar contra este problema. Uh-huh. Uno de ellos pues es eso, todas las líneas, conocer las líneas que se llevará a cabo, la apuesta que llevará a cabo la Unión Europea para poder aprovecharlas en el territorio.
Uh-huh. Pues esas líneas luego plasmadas aquí en el territorio, ¿y en algún proyecto en concreto que tengan entre manos, algo que estén desarrollando ahora o que tengan previsto en las próximas fechas?
Hombre, nosotros lo que es ya directamente el plan europeo, lo de la comarca Oscoseo, con el plan líder, el CEDER Oscoseo, sí que va más directamente a líneas para el privado. Los ayuntamientos, aunque tengamos unas líneas concretas, sí que el disponible es menor. Pero sí que de cara a los proyectos de futuro que queremos llevar a cabo desde la Asociación Interior, pues está claro que esas líneas tenemos que conocerlas. Sí que las exigencias son muy estrictas. Tenemos que conocer cómo se juega en esa partida, prepararnos para proponer un proyecto que repercuta directamente en el territorio y que nos haga, que se construya no solamente por las líneas políticas que podemos proporcionar los alcaldes, sino que también participen el privado y las asociaciones y cooperativas.
Pues ahí, colaborando entre todos para asentar población y para desarrollar bien la zona rural, que no se pierda, que no se quede sola ni vacía. Y con la ayuda de los fondos líder, de los planes líder de la Unión Europea. Pues ahí, en Bruselas, está el alcalde de Vegadeo y otros tantos de la zona occidental. Gracias por estar con nosotros este ratito, que sea muy fructífera la jornada, ¿vale?
Bueno, eso esperemos que en el futuro se vea... se vea repercutido todo este esfuerzo en el día a día del territorio, que es lo más importante, ¿no?
Chao, buenas tardes, César.
Un abrazo.
¿Su lavadora no lava? Llame a Juan Ríos. ¿Problemas con su televisor? Llame a Juan Ríos. Su tienda de confianza con servicio de venta, reparación e instalación de antenas. Juan Ríos, en San Cosme de Barreiros, Rúa Vila 39. Nuestra principal preocupación es su satisfacción.
Euterra. Euauga. Eufogar. Eupaisaje. Eufamilia. Eumonte. Eu natureza, eu Galicia, o mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Se organiza próximamente en Viveiro, de hecho este miércoles día 20 de noviembre, una mesa redonda para hablar sobre la detección de la violencia en la infancia. Está organizada por Mujeres en Igualdad y tenemos con nosotros a la presidenta de Mujeres en Igualdad en Viveiro, que es Mariña Dimunde. ¿Qué tal, Mariña? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿En qué consiste esta mesa redonda y con qué ponentes vais a contar?
Bueno, pues esta mesa redonda, como otras que hemos hecho en años anteriores, siempre va dedicada a los menores, que son los más desprotegidos cuando existe violencia de por medio. Y buscamos siempre unas claves que nos lleven a la prevención y a la detección de todo tipo de violencia en la infancia, bien sea violencia doméstica o bien sea violencia en las aulas, todo lo que conlleve en sí proteger al menor, por ahí es nuestra línea de trabajo. Y para eso, pues bueno, este año contamos con Pablo Rodríguez y con Iván Castro, que son agentes del Cuerpo de la Policía Nacional, la Comisaría de Viveiro, de Participación Ciudadana, y que están relacionados y coordinando el plan, a través del plan director, los distintos centros educativos. Luego con Dolores Fernández Sierra, que en representación del Centro de Menores Inmaculada Niña, y Lucía Vega, que es una psicóloga destinada en el IES Marqués de Sargadelos, de San Cibrao, que nos contará un poco desde su punto de vista cómo se pueden detectar en el propio centro y cuáles son los protocolos de actuación que nosotros tenemos cuando existe algún indicio de que algo va mal en casa o en las aulas.
Es importante eso de los protocolos de actuación, porque a lo mejor algunas personas ven algo raro pero no se atreven, no saben cómo hacerlo, cómo decirlo, o piensan que no es cosa suya, ¿no? En estos casos, ¿qué habría que hacer?
Pues en estos casos, tanto Pablo como Iván, que son los que detectan los centros educativos y directamente a través de la Policía Nacional interviene en los propios domicilios, incluso en los servicios sociales, como en el centro educativo, que nosotros tenemos nuestros propios protocolos de acoso y ya marcan cuáles son las líneas de actuación, primero en el propio centro, una investigación, y después, si es el caso, si la violencia viene de casa, pues también en colaboración con los servicios sociales, incluso con Fiscalía de Menores, pues les pasamos la información para que ellos actúen según las competencias que cada uno tenga.
Háblenos un poquito de cómo trabaja Mujeres en Igualdad Viveiro. Parece que bastante centradas en los derechos de la infancia.
Pues sí, muy centradas, porque nosotros siempre pensamos en las mujeres que son víctimas de la violencia de género, y puede haber pues derivadas, ¿no? En este caso, las víctimas en silencio, que son los hijos de esas mujeres, los niños, que de algún modo pues ellos también son víctimas. Nadie, salvo sus madres, vela por ellos, pero tenemos que desde las distintas asociaciones, desde las administraciones, pues tratar de protegerlos lo máximo posibles, porque a veces ellos viven esas situaciones, incluso en el caso, hablamos de derechos de los padres, ¿no?, de custodia, hemos visto últimamente muchas situaciones que nos han llevado al caos y a la preocupación. Es que incluso algunos mueren víctimas de sus propios padres, sea la madre o sea del padre, cuando se trata de venganzas por cuestiones de violencia doméstica o de violencia de género. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y para eso tenemos que detectar esas situaciones previamente para poder actuar y que nunca, nunca más suceda algo así.
Además que los niños quizá son los más débiles, ¿no? Porque tampoco tienen todos los mecanismos que tenemos los adultos a la hora de pedir ayuda, pedir auxilio. Incluso pueden sentirse mal, avergonzados, callar las cosas y no saben a quién recurrir.
Exactamente. Yo creo que en el propio centro escolar o incluso con los amigos, estos niños se les conciencia siempre a través de charlas, de situaciones que ellos puedan tratar de hablar a través de los psicólogos de los centros educativos o de incluso, como bien decimos, de los coordinadores como Pablo o Iván en los propios centros, que de alguna manera ellos puedan existir algún indicio o algún atisbo de que algo va mal y ya tratar de atajar esas situaciones e intervenir a través de todos los cauces posibles.
Pues Mariña Gaimonde es la presidenta de la Asociación Mujeres en Igualdad en Viveiro, que saben ustedes que han realizado una serie o fundado una serie de delegaciones en cada uno de los ayuntamientos, están en ello. Es mesa redonda el miércoles 20 de noviembre, 8:15, en el Centro de Menores Inmaculada Niña de Viveiro. Ahí tenemos una cita, supongo que abierta para todo el mundo que esté interesado, ¿no?
Sí, esa invitación para extensible a todo el mundo, y esto es la primera o una de las actividades que tenemos organizadas para este mes de noviembre.
Y bueno, a continuación ya les indicaremos más, incluso talleres, ya bueno, ya hablaremos para que los niños puedan participar y aprender una vez más, aunque sea fuera de las aulas, a ser iguales, a saber que tenemos todos los mismos derechos y que alguien nos puede escuchar, les puede escuchar.
Pues ahí con ese mensaje también, Esperanza. Gracias, Mariña. Muchas gracias por estar con nosotros y suerte, que vaya bien.
A ti, Juana.
Pues ya que hablamos de niños y de infancia, también vamos a hablar de infancia, de niños, de jóvenes y de mayores en Novicedo, muy cerquita de Viveiro, porque este fin de semana se ha celebrado la comida de los mayores y uno de los puntos buenos que ha tenido esa comida de mayores, según destaca el alcalde Jesús Novo, es que ha habido mucha gente joven y es lo que les gusta, que sea un encuentro intergeneracional. Además tenían bastante lío porque de paso se estaba celebrando el rally de la Mariña y una de las etapas pues discurría por el concello de Viveiro, de Novicedo, perdón. Con lo cual, como dice Jesús Novo, todo un poquito liado y agolpado, pero bueno, todo salió muy bien.
Bueno, un poco apurado todo hay que decirlo, porque coincidieron no mesmo día os dous eventos, non? Madruguei, fun ver o rally, que por certo, o primeiro tramo anulouse, posto que houve un accidente aquí en Viseu. Logo volvín a ver a salida do segundo e xa inmediatamente pois po pabillón a participar no encontro de avós netos, o cal este ano tuvo moitísima máis xente, sobre todo máis xente menor, máis pequenos, máis rapaces. Bueno, encantados, servirnos unha comida estupenda. Ali se bailou, ali se comeu, ali se participou no sorteo dos regalos. E tamén aproveito para bueno, pois darlle as grazas ás empresas colaboradoras, son as que habitualmente traballan no concello. E bueno, pois donan regalos para logo sortealos ali, non? Todo o mundo foi encantado do evento, como sempre. Ao final tivemos música para bailar e bueno, que máis, non sei que máis decir, porque isto foi estupendo, non?
Pues fue estupendo, está contento y también le parece estupendo el rally, incluso la organización, que califica de 10 y espera que siga organizándose en nuestra zona.
Felicitar a organización que estuvo muy bien organizado, independientemente de los accidentes a rotura de coches, que habitual, por lo que me comentaban. Pues bueno, foi un espectáculo máis, unha prova deportiva máis que tivemos aquí na Mariña, que creo polo que comentaron os compañeiros alcaldes dos outros concellos e compañeiras, pois creo que se vai a continuar, posto que, bueno, pois entendo que por lo menos no Viseu tuvo unha grande aceptación. Y como dixen antes, a organización, un 10, é todo moi ben, non? Eu creo que isto ten que seguir, creo que trae moitísima xente a comarca, a Bisbarra, de Viseu. Creo que isto, pues, hai que continuar con ele.
Pues creo que hay que continuar con ello, así que adelante con ese rally de la Mariña Lucense. También satisfecha estaba la alcaldesa de Viveiro, que era como el punto base de salida y de vuelta, donde también se hacían las mediciones y demás, y bueno, pues mucha gente ha venido. Hubo, como decimos, un poquito de todo, de tensión, de susto, algún que otro golpe, algún que otro accidente, como también es habitual en esos rallies, sin graves consecuencias, y alguna que otra anécdota, como la de un vecino que salió el trayecto y tuvieron que suspender ahí esa parte del trayecto porque salió por donde tenían que discurrir los vehículos. En fin, seguimos adelante, ya que estábamos hablando de Viveiro y de Viseu, pues vamos a acercarnos a otro ayuntamiento también próximo, que es el de Cervo, para hablar ahí de varios asuntos relacionados con el mismo. Uno de ellos está relacionado con los impuestos, porque desde el Partido Socialista critican la subida de impuestos aprobada en el pleno del viernes. Francisco Mon, el portavoz del Partido Socialista, piensa que ese tipo de subida de impuestos es una medida confiscatoria y que además está aplicando a unos impuestos que son importantes para la vida del diario de los vecinos, que afectan a muchos vecinos en su día a día. Escuchamos a Mon.
Si hay una cousa notoria, posto que xa no pleno da aprobación da Conta Xeral, que non hai moitos días, víamos como o goberno do municipal do PP se vanagloriaban dos resultados en donde decían que habíamos cerrado con superávit igual que nos anos anteriores. Y esto, por eso entendemos que nos contaban que teníamos un concello cas contas saneadas, incluso con un remanente que sobrepasaba os 3 millóns de euros. Por isto, nosotros non entendemos o porqué este afán recaudatorio, cando, segundo eles, temos suficientes recursos, xa que, como comentaba antes, cerramos con superávit. Por iso, non creemos que este incremento de 17 tasas municipais seña necesario. Por eso calificamos de injusto e inoportuno, porque posiblemente no peor momento, cando a nivel nacional xa se perciben síntomas de ralentización económica, xa non falemos da parálisis económica que temos no noso propio concello. E o peor de todo é que non aclaran pa que esta subida, o que si sabemos é que non é pa ser máis iguales. É dicir, que o que vemos nestas medidas que son claramente confiscatorias, cando que tiñan que propoñer e o que aconsella o sentido común neste momento, é reducir a fiscalidade no concello para axudar as nosas familias e a nosa actividade económica. Por iso dicíamos que estas 17 ordenanzas fiscales, que moitas teñen, pois, ao mellor, moita incidencia no que a vida diaria dos veciños e veciñas de Cervo, porque afectan a xestións de imperiosa necesidade, como pode ser a recollida do lixo, que da esta temos que decir que asuben casi un 9% e pico, que iso sí, queda reducida polas bonificacións de Sogama a un 5%, pero outras moitas, como a taxas de servicios deportivos, licencias de obra, trámites catastrais, ou incluso a axuda ao Fogar, son afectadas por esta subida. Por isto, que non é de recibo que esta subida tan significativa, non? Que é o que nosotros decimos. E non entendemos que nun concello con superávit, en lugar de premiar aos veciños, os penaliza subindo impostos.
Pues ahí quedan las críticas del Partido Socialista sobre la subida de impuestos en el Ayuntamiento de Cervo. Y en Cervo, por otra parte, el Ayuntamiento está preparando la parcela de Cuíña para una nueva plantación de árboles autóctonos. Estos trabajos de roza son el preámbulo de la segunda fase de un proyecto de reforestación en colaboración con la Fundación Alcoa, American Forest y la empresa local Entorno Ambiental, y suponen la plantación de 3.700 ejemplares en 2 años. Esto en el municipio de Cervo. En el municipio de Cervo también está asentada la empresa de Alcoa. Acabamos de hablar de la Fundación Alcoa, que colabora en la plantación de árboles. Bueno, pues la empresa Alcoa, ya saben ustedes que también está muy atornillada en medio de la sociedad. Está la empresa muy estable en nuestra comarca. Bueno, no estable en estos momentos, estable no, pero sí está intrincada, eso sí, intrincada en la sociedad. El problema es su estabilidad actual y futura. Ahora con un gobierno que acaba de formarse, un bipartito entre Partido Socialista, Podemos y lo que tenga que ponerse además para que sea pues la mayoría necesaria para que funcionen y vayan adelante. Y como las cosas no están claras, lo que no está claro qué va a pasar con el estatuto energético, con el precio de la electricidad y demás. El nuevo presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, señala que se van a retomar las movilizaciones, por supuesto, no se van a olvidar de ello, y ahora pues todavía tiene que formarse un gobierno y todavía puede que estas cosas se prolonguen, pero ellos tienen pensado seguir adelante con las movilizaciones en defensa de Alcoa y de esta planta que es básica para la Mariña, para su presente y para su futuro. Escuchamos al presidente de Comisiones Obreras, José Antonio Zan. Parece que no podemos escuchar ahora mismo las declaraciones del presidente. Vamos a intentarlo de nuevo, si no las retomamos enseguida. Como les decimos, son las declaraciones de José Antonio Zan, el responsable del Comité de Empresa de Comisiones Obreras, en las cuales habla de retomar las movilizaciones.
Convocar una gran movilización primero y empezar a sacar el problema un poco más adelante ya de la provincia. Sobre todo estamos muy pendientes del problema que pueda surgir dentro de poco con la reglamentación de la nueva subasta de interrumpibilidad, que, como sabéis, va a salir ahora la reglamentación y de eso depende mucho de nuestra viabilidad, ya que sería muy distinto si lo convocan para enero que si la convocan para dentro de 3 meses, que es lo que viene reglamentado.
Bueno, pues también con esa subasta de interrumpibilidad en el frente, son muchos los frentes que tienen abiertos en estos momentos en Alcoa y las movilizaciones se retoman, ¿eh? Estuvieron ahí, nada, pararon muy poquito tiempo, la verdad, mientras se llevaban a cabo las elecciones, poco más, y ahora van a volver a ello. Ya les iremos dando cuenta de cuáles son las fechas y en qué sentido se realizan esas movilizaciones, esas protestas. Seguimos adelante, 7 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar, por cierto, de otra forma de protestar curiosa que parece que se está poniendo de moda en Ribadeo.
Del 15 de noviembre al 8 de diciembre, sextas jornadas gastronómicas de buey de crianza propia en Hotel Restaurante o Castelo. Del 15 de noviembre al 8 de diciembre, cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash, osobuco. Todo esto lo puedes degustar en Hotel Restaurante o Castelo. Haz ya tu reserva en el 982-594402. 982-594402 y no pases sin probar estos manjares de buey de crianza propia. Además, puedes consultar nuestros menús especiales para comidas o cenas de empresa. Hotel, Restaurante o Castelo. Estamos en Avenida del Cantábrico, en San Ciprián. Llámanos.
Vamos pues con otras formas de protestar, como esos carteles que pues se van reproduciendo en el municipio de Ribadeo y que son curiosos. El último de ellos, no tan grande como la valla del Estadio Pepe Barrera, pero ha aparecido y es también muy llamativo y tiene dibujados unos donuts. Está en la carretera de entrada por la zona de Los Garitos, paralela a la estación de Febe, y viene más o menos a lamentar que no se haya metido mano a esa carretera, que está hecha polvo, con un montón de baches y de todo desde hace años y años, y que nadie haya puesto ni un duro, ni un euro en concreto, y los euros se representan con donos, ¿no? Por allí se ha acercado Barú Domínguez a ver cómo estaban los ánimos y ha hablado con gente y demás, a ver.
Pues ahí hemos estado, de hecho nuestros oyentes tienen la posibilidad de ver las fotografías en nuestra web Cope de la Costa y también en nuestro Facebook, y es que a finales de la pasada semana aparecía precisamente en la margen izquierda de una de las vías que dan acceso a Ribadeo, esa carretera de la estación, pues un curioso cartel reivindicativo con 3 donuts de protagonistas. En concreto, esa vía, como decía Juana, es la Rúa Dos Garitos, más conocida como la carretera de la estación, y el contenido del cartel hace referencia a su arreglo necesario, eso sí, una actuación para la que, según afirman los desconocidos autores del mismo, nada han invertido ni la Xunta de Galicia, ni la Diputación de Lugo, ni el Concello de Ribadeo, de ahí ese 0 representado con los donuts.
Claro, es que son muchas las reivindicaciones sobre el arreglo de esa carretera y son muchos los camiones que se han quedado ahí enganchados directamente en la cuneta, que han sido muchos, porque no caben bien. Cuando uno se cruza con un camión no cabe bien por esa pista, y muchos los coches que se han debido dejar los bajos con esos baches, ¿no? No se sabe quién ha puesto esa valla, claro.
La verdad es que hemos preguntado a los responsables empleados de las empresas que trabajan en la zona y no han querido hacer declaraciones a nivel, por decirlo así, oficial sobre quién ha podido ser el autor del mismo. Eso sí, han reconocido que la valla fue colocada en una parcela que es titularidad del Ayuntamiento de Ribadeo y que no han tenido nada que ver con este asunto, aunque sí que comparten la reivindicación, como decíamos, de que se arregle ese vial.
Bueno, exacto, es un cartel no tan grande, como les decimos, como la valla, así que está ubicado como a la altura de unos contenedores de basura, más o menos, y está enganchado con unas bridas, veo por aquí, ¿no?
Efectivamente, está enganchado de una forma bastante rudimentaria en cuanto a la instalación. Dicen que no han visto cuando lo han instalado, que aparecía a finales de la pasada semana, y que con casi toda seguridad pues fue puesto en su ubicación actual en horario nocturno, dado que no percibieron nada durante la jornada laboral, ni del viernes, ni del jueves, etcétera. Y de hecho, alguno de los empleados, y ahí está la nota curiosa, manifestaba incluso no haberse dado cuenta de la existencia de ese cartel hasta que le preguntamos nosotros aquí desde Cope de la Costa. Decían que ellos efectúan habitualmente el acceso al lugar de trabajo desde el otro lado, en el otro sentido de la circulación, y que lo vieron cuando nosotros fuimos hoy a preguntar por la mañana: oye, ¿habéis visto este cartel de los donuts, etcétera, etcétera? Y nos han dicho: pues no, no nos habíamos dado ni cuenta, y estaban sorprendidos, y la verdad es que cuando menos es curioso.
Nadie ha visto nada. De todos modos, el sentido del humor abunda, ya ven ustedes, imitando esa valla, y además con el mismo estilo y todo, incluso los mismos colores que la valla del Pepe Barrera. Ahí está ese cartel. Si quieren ustedes, como hay mucha gente que pasea por Los Garitos, pues también pueden pasarse por allí y verlo. Y también en nuestra página web, Cope de la Costa, que hemos subido ahí las fotografías con los baches también de la carretera. Seguimos.
Si tu Friday es black, tu boca es white. Llega el Black Friday y llegan los White Days de Vital Dent. Este mes, por cada tratamiento de ortodoncia o implantología, te regalamos una pulsera de actividad. ¡Qué white!
Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
Hay mil motivos para mercar na Mariña. Ata o 25 de novembro, a FECAM pon en xogo 8.000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Covas, Lourenza e Obicedo e presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai 1.000 motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 25 de novembro, o sorteo será no Vicedo.
Vamos a cerrar hablando de política y hablando de la valoración que realiza de las elecciones nacionales el diputado Jaime de Olano, el vivariense Jaime de Olano. Una semanita después de los comicios, recuerda que ha sido el PSOE el que ha perdido cerca de 800.000 votos después de esas elecciones generales, las del día 10N, y eso en comparación con los comicios de abril, claro. Y que además dice que hemos asistido al mayor ejercicio de travestismo político que se recuerda por aquello de lo de el cambio de idea de Sánchez. Lo escuchamos.
Y el resultado de esas elecciones fue que Pedro Sánchez y el Partido Socialista perdieron casi 800.000 votos con respecto a las elecciones del mes de abril. Y a partir de ahí, todo han sido prisas en el Partido Socialista y hemos asistido seguramente al mayor ejercicio de travestismo político que se recuerda en la política española. El señor Sánchez ha pasado de manifestar que no podría dormir con Pablo Iglesias en el gobierno de España a pretender vender a todos los españoles que es absolutamente imprescindible que Pablo Iglesias sea vicepresidente del gobierno de España, nada menos que la segunda persona con mayor poder en el gobierno de España. Pedro
pues
Sánchez.
Así quedan las declaraciones de Jaime de Olano respecto a ese travestismo político, como dice, de Pedro Sánchez.